Bien, pues tal como avanzábamos en el sumario de la revista, vamos a hablar con la catedrática de Pedagogía Diferencial, Carmen Jiménez Hernández, en el marco de una materia que se llama Educación de los Alumnos Más Dotados. Así que nuestro tema es precisamente la atención a los más capaces. Y además nos vamos a centrar en la Ley Orgánica de Educación, la LOE, la ley por la que se rige nuestro sistema educativo. Pero también haremos un repaso a cómo se ha tratado a las personas más capaces, a los estudiantes más capaces en la legislación anterior. Buenos días, Carmen.
Buenos días, María José.
Bueno, hace muy poco, precisamente, hablábamos pues de la atención a la diversidad y de ese cambio de paradigma que de alguna manera se reflejaba en esta ley de la que íbamos a hablar, en la LOE. Era en la emisión del 26 de octubre, en el marco de Pedagogía Diferencial. Y yo creo que aquel marco nos da pie para seguir hablando hoy precisamente de la atención a los más capaces. Pero antes de entrar en materia, me gustaría, profesora, que nos comentase cómo se identifican o cuáles son las características de carácter general, digamos, que tienen los estudiantes más capaces, que presentan estos estudiantes.
Sí, este tema es una especificidad, una de las concreciones del tema de la equidad y del tema que vimos el día pasado, de la revisión del concepto de diversidad en educación. ¿Qué es lo que pretende la LOE, que es lo que vamos a tratar y al atender a los alumnos más capaces, responder a sus necesidades peculiares que no podrían ser atendidas adecuadamente con los principios ordinarios que rigen para todos los alumnos? Entonces, ¿cuáles serían esas necesidades peculiares o específicas que, como otros grupos, requieren de unos apoyos especiales, en parte del horario escolar y en parte del programa escolar? A mí me gusta definirlos desde el punto de vista del aprendizaje, puesto que nos situamos siempre en ámbitos escolares y en ámbitos educativos o familiares, donde percibimos al alumno sobre cómo aprende y cómo podemos ayudarle a que ese aprendizaje sea óptimo para él y para la sociedad. Bien, yo hay tres conceptos. Primero, son alumnos que aprenden a mayor ritmo, con mayor profundidad y con mayor amplitud que sus iguales. Sobre todo, si trabajan en temas de su interés, es decir, que les atraen, y si encuentran en padres y profesores el estímulo y la guía adecuadas. Fíjate bien, María José, que aunque sea breve, hemos dicho tres términos que requieren detrás todo un programa para la organización escolar, la formación del profesorado, la evaluación, el currículum, la organización, porque es aprenden más rápido, aprenden más profundamente, es decir, establecen más relaciones, más conexiones, se quedan más. Y aprenden con mayor amplitud, sobre más conceptos, sobre más cosas, sobre más experiencias, sobre más temas, los proyectan más. Este tipo de alumnos, pues, necesitan que se respondan a esto, como otros necesitan que se respondan a otro tipo de necesidades concretas, dentro de que todos somos iguales en muchísimas cosas y requiere y tenemos que educarnos conjuntamente.
Bueno, también vemos, sobre todo repasando la literatura, las investigaciones sobre este tipo de estudiantes y también repasando la legislación, pues vemos cómo han ido cambiando también los términos. Ahora la ley recoge los conceptos como altas capacidades intelectuales. En otros momentos pues se hablaba de superdotados. ¿Podemos ver un poco cómo se ha ido transformando para ver también cómo se están atendiendo en este momento, Carmen?
Lo podemos intentar y quizá, pero no es precisamente el campo donde más claridad se pueda aportar, pero sí que algunas ideas pueden emitirse, ¿no? Primero, los términos tienen su importancia, los conceptos tienen su importancia, pero sobre todo lo que tiene importancia es que, más allá de las modas, hay detrás un cuerpo de conocimientos que en buena parte prevalece y permanece sobre las modas sociales que van generándose. Hay otros términos que hacen suerte social, que calan. Entonces, pues esos, llega un momento en que todo el mundo lo usa y no sabemos muy bien qué hay detrás de ello. ¿Por qué digo esto? Altas capacidades intelectuales. Yo creo que en este término hay una delimitación del campo primero, a la esfera intelectual y, segunda, concibiéndola de manera multifacética. Hay una capacidad general en los modelos tradicionales clásicos de inteligencia, pero esa capacidad general se manifiesta en distintos tipos de capacidades, por ejemplo, la teoría de Gagne o de Gagné. Bien. Y entre esas capacidades intelectuales, es decir, que serían varias, que serían múltiples, y que en muchos modelos son capacidad, lo teórico, talento, lo específico del contexto educativo y de las tradiciones culturales y escolares. Pues ya lo delimita, habla en plural, nos está diciendo que no nos vale un test de cociente intelectual para decir que es muy capaz, aunque sea un indicio bastante fidedigno de altas capacidades o de alta capacidad. Pero también, si ahora cogemos la LOE, como hizo en su día la LOCSE, la Ley Orgánica General del Sistema de Ordenación del Sistema Educativo, en el 90, pues ha creado toda una jerga nueva en cuanto al nombre. Pero detrás hay un poquito más de lo que había antes, pero solo un poquito más, porque la sociedad va cambiando. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy hablamos, por ejemplo, del principio de equidad. ¿Qué es la equidad? Pues lo que siempre hemos dicho, la igualdad de oportunidades reales. Reales en el punto de partida, en el apoyo durante el proceso y, a ser posible, en la participación en los resultados. O sea, hará posible una mayor participación en los beneficios de la educación o en los resultados. Hoy hablamos de cohesión social. En lugar de hablar, como antes más, de responsabilidad social o adaptación social, ¿por qué queremos decir con cohesión? Pues hombre, que las democracias se sustentan sobre la movilidad ascendente y descendente, es decir, sobre la capacidad, el mérito y el esfuerzo. Eso se ha dicho siempre, y toda la legislación nuestra dice que los principios que rigen todos los concursos son capacidad, mérito y esfuerzo y tal. Bien, pero ahora se nos insiste que tenemos que ser críticos en cómo se mide y se evalúa la capacidad, en cómo se fomenta o no el mérito y cuáles son las teorías que sustentan el esfuerzo desde la formación del profesorado, desde la organización escolar, porque son desigualmente eficaces. Es decir, van siendo más críticos sobre lo que tenemos porque, entre otras cosas, es la única forma de avanzar.
Bueno, de todos modos, en otros espacios, recuerdo hace unos años que precisamente nos comentaba que la ley se olvidaba un poco, o al menos los desarrollos legislativos se olvidaban un poco de los alumnos de altas capacidades. ¿Cómo está el tema en este momento, profesora Jiménez Fernández?
Pues me alegro mucho de la pregunta, porque yo creo que en otros espacios, en años anteriores, he dicho que la LOCSE, la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo del 90, una buena ley, olvidó bastante, si no prácticamente del todo, a los alumnos con alta capacidad o con altas capacidades o superdotados o como hubiera querido llamarle, y que sorprendía porque el libro blanco en el que se basó la LOCSE, el libro blanco para la ordenación del sistema educativo, los contemplaba espléndidamente, espléndidamente. Prueba, este olvido para mí que está asociado con estos cambios en los conceptos y en las ideas y en que tengan visibilidad pública y social. Es decir, en el último momento, a los legisladores del 90, de finales de los 80, les pareció que incluir el término de altas capacidades, de superdotados, etcétera, iba a parecer elitista, de derecha, convencional, porque todavía no había calado suficientemente en ello y en la sociedad española que se trata de un tema puro y simplemente de igualdad de oportunidades, de un tema de equidad, un tema de impulso democrático, un tema de apoyo al talento. Y quien más necesita que apoyen el talento son aquellos que parten de condiciones de partida más débiles. Pero no se veía así. Se veía asociado a la clase media, a los centros privados, y eso no es el concepto de apoyo que se viene defendiendo ya en los últimos 20 o 30 años. Y entonces luego se fue incorporando así como pudo, ¿verdad? Pero no entró por la puerta grande en la ley del 90 y sí ha entrado por la puerta grande en la ley del 2006.
Vemos además que en las propias páginas del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, pues se recogen ahí una serie de reales decretos y resoluciones que han ido atendiendo de alguna manera y legislando a partir de 1996, prácticamente es el primero de ellos, han ido legislando, como digo, y regulando esta situación. Pero llegamos al 2006 y llegamos a la Ley Orgánica de Educación. ¿Cómo se contempla a estos alumnos y alumnas más capaces, Carmen Jiménez Fernández?
Muchas gracias. Pero si me permites, recupero por un momento el discurso en el punto anterior, porque el oyente, me gustaría decirle lo que he dicho en otros espacios y además creo que es nuestra función. En la documentación que vienes preparando para cuando tenemos estos espacios y que yo misma también me procuro, pues observamos una cierta documentación sobre qué se ha ido haciendo y también una cierta laguna. Porque hay que decir que antes que la LOE, la LOCE, la ley de calidad, una ley de corta vida, pero al fin y al cabo una ley orgánica, metió explícitamente y también con toda claridad el tema de la alta capacidad en su articulado, dentro de las necesidades educativas específicas. Y es que como la LOE tenía que hacerlo, porque en el 90 que se olvidara, pues fue un olvido ya lamentable, porque ya la sociedad estaba muy evolucionada y España era muy democrática y España tenía un desarrollo económico que requería otro tipo de concebir la educación, la dinámica social, el papel de la escuela, la educación como objetivos, etcétera. Pero no se hubiera entendido así de la Ley Orgánica de Calidad, que ya era una ley del siglo XXI. Lo que pasa es que esta ley pues tuvo corta vida por motivos que no son del caso. Pero yo debo de decirlo, porque ahí sí que se trataban, pues casi en los mismos términos, porque tampoco, ¿qué pueden decir las legislaciones si son luego los desarrollos prácticos lo que hacen que los temas calen, y calen o no de determinada manera?
Bien, pues ahora ya centrándonos en la legislación actual, ¿qué es lo que nos puede comentar? Sobre todo pensando en los desarrollos a partir de esos dos artículos que recoge la ley.
Vamos a ver, yo creo que la LOE, la Ley Orgánica de Educación, que nos rige desde el mayo del 2006, no haríamos justicia a esta ley si nos ciñéramos a estos dos artículos, el 76 y el 77, al desarrollo específico de los alumnos con altas capacidades intelectuales,
sí, que además
o a
son
esta
muy
sección segunda, o al título que lo contempla, el título segundo. Esta ley, ya en el preámbulo, habla de la equidad. Y habla, por ejemplo, como es que enmarca las necesidades educativas especiales y la atención a la diversidad en el marco de la equidad, pues en el preámbulo habla de la equidad y nombra explícitamente a los grupos con discapacidades que se integran tardíamente en el sistema educativo, que proceden de medios donde las culturas escolares son más deficientes o menos valoradas que otros, etc. Y luego también, cuando llega al título 2, la equidad en educación, primero da una serie de principios comunes para los chicos con discapacidad, con alta capacidad, provenientes de otras culturas, que se integran tardíamente, que proceden de etnias distintas, que no dominan, que hay que compensar desigualdades sociales, y habla de principios comunes porque, como comentaba antes, tenemos una serie, los humanos, una serie de necesidades comunes. Bien. Y luego ya entra de lleno a regular su educación, y esto sí que es un logro porque es para todo el Estado español. Y antes era, pero no era, pero ahora hay una ley orgánica del máximo rango que dice ámbito, pues las administraciones educativas, somos un país con comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, desarrollarán en el marco de sus competencias cómo identificar a estos alumnos, cómo valorar tempranamente, porque en todos los casos insiste la ley, lo antes posible. Desde que ingresan en la escuela. Pues el que ingresa en preescolar, desde preescolar, y el que llega después, pues después. Entonces, reconocerlos lo antes posible y asimismo adoptar actuaciones coherentes con ese diagnóstico. Eso por una parte. Por otra parte, escolarización. Si se escolarizan siguiendo los cursos ordinarios, si se escolarizan saltando curso, si se escolarizan con grupos. Es decir, ¿qué tipo de atención especial en qué va a consistir? Y esto es lo que regulan los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica de Educación de mayo de 2006.
Bueno, ¿y cómo se está aplicando, Carmen Jiménez Fernández?
Eso ya es una pregunta más difícil, ¿eh?
En general, al menos las grandes líneas.
Y yo misma no tendría tampoco así tantos datos. Sí que tendría que decir primero que se está aplicando primero se está aplicando en más o menos en todo el Estado, lo cual ya es un logro. Puedo decir, por ejemplo, que comunidades como Cataluña, comunidades que tienen un poderío y unas tradiciones educativas fuertes, este tema le pasaba como con la LOFCE del 90, que sí, pero no, no, pero sí. Y ahora, desde hace un tiempo, me consta que desde dentro de la Generalitat, en la Consellería de Educación, están impulsando a atender a los talentos específicos que llevan los alumnos a la escuela, pues desde el principio de la equidad, de la educación para una ciudadanía participativa, desde el principio de la igualdad real de oportunidades. Entonces, por ejemplo, Cataluña tendría menos tradición. El País Vasco tiene sus propias realizaciones, aunque no digamos que a la par que la educación especial, desde hace años. Madrid lo impulsó muy abiertamente. Pero hay dos cosas que, como yo se me indica que el tiempo apremia, quiero apuntar. Quizá donde lo que haya sido de aquí muy poderoso y sigue siendo son las APAs, las asociaciones de padres de alumnos. Las APAs hacen un papel socialmente, hacen menos papel en cuanto que no es su función normar o pautar este tipo de educación y hacer que entre por la puerta grande en la escuela y en sus organizaciones, pero están ahí. Y luego hay también fundaciones privadas, fundaciones, por ejemplo, desde fundaciones de empresarios que impulsan que se desarrolle el talento tempranamente, pues le van dando unas dinámicas que eran impensables hace unos años. Eran impensables. Y luego, pues todos los orientadores escolares que tiene el Estado español saben que una de sus funciones es atender a un alumno con alta capacidad, diagnosticarlo y proponer los principios de actuación cuando, por las circunstancias que concurran en ese alumno, se le lleva al departamento como órgano especializado en estos casos. Quiero decir que una cierta andadura indudablemente ha habido, pero queda todavía bastante, bastante por hacer.
Bueno, pues quedamos con esa llamada de atención, que queda mucho por hacer, pero también es importante pues recordar que esa ley que regula nuestro sistema educativo, la LOE, que pueden consultar los estudiantes en el Boletín Oficial del Estado del 4 de mayo de 2006 y también revisar las páginas del propio Ministerio de Educación, en donde se trata el tema de los alumnos con altas capacidades intelectuales y también otros muchos aspectos vinculados con esos principios que nos decía la profesora Carmen Jiménez Fernández, sobre todo con ese principio de equidad, pues bueno, pueden repasar la legislación y luego contemplar cómo se está desarrollando en las distintas administraciones educativas del Estado español. Muchas gracias, profesora Jiménez Fernández, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti.